Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como ya bien sabes, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre. ¿Y qué es Baladre? Pues Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y si quieres conocer más cosas de Baladre, aparte de escuchar nuestro programa, puedes entrar en su página web redasociativa.org/baladre. Entre otras muchas cuestiones encontrarás también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y si quieres entrar en contacto con el programa de radio, solo tienes que escribirnos al correo nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en nuestro programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Lorena, con quien hablará de la publicación Punto de Fuga. Y luego, en nuestro momento de oficinas, nos vamos a ir con Alambique, porque llevan acampados a las puertas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Chichón mucho tiempo. De hecho, el nombre de esta acción se llama 24 horas por los derechos sociales. La emergencia no puede esperar. De ello hablaremos con Alambique. Y por último, conoceremos el libro Cambiar las gafas para mirar el mundo. Antes de todo esto, comenzamos como siempre con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Hace algunos días, algunos medios publicaron una fotografía que da miedo. Bueno, a mí por lo menos me dio miedo. Y sin ser un héroe, juro que he aguantado impasible psicosis de Hitchcock y resplandores de Kubrick. Ningún fotograma de esas películas me generaron tanta inquietud como la de esa maldita foto que mejor no hubiese visto. La fotografía está tomada en la Moncloa, en el Palacio. Se ve un salón largo y pulcro, brillante, y unas mesas dispuestas por todos los lados, como una enorme sed de compañía. Tras las mesas están situados 42 hombres y dos mujeres. En el fondo está sentada una de las mujeres, es la ministra de Economía, acompañada del presidente del gobierno español y otro ministro aspirante a presidente. Están al fondo, como los baños de los bares, disminuidos en la profundidad de la fotografía, empequeñecidos ante la importancia de los 41 invitados, todos enchaquetados, casi todos hombres, todos importantes. Si este fuese un palacio medieval, la fotografía estaría invertida. Los grandes hombres estarían en segundo plano, postrados ante su señor. Pero el capitalismo se inventó la democracia representativa precisamente para eso, para que el señor del fondo piense que tiene el poder cuando en realidad lo tienen los hombres que lo flanquean. En realidad esos hombres no son hombres, son empresas, y representan el 40% del Producto Interior Bruto del Estado que preside el zapatero chiquitito del fondo de la fotografía. Hay más dinero en el interior de esas chaquetas que en los bancos centrales de muchos países. De hecho, algunos de esos hombres no son hombres, son bancos, el juguete predilecto y mimado del presidente del gobierno lilliputiense que asoma al fondo. También hay hombres que no son hombres, sino constructoras, otros que son compañías telefónicas, otros con caras de coche, con caras de ondas hercianas y con caras de línea de alta tensión. A esos hombres nosotros le hemos pagado nuestras casas, nos han prestado el dinero que se lo devolvemos multiplicado para poder pagar la casa. Les pagamos nuestra luz, nuestra agua, nuestro móvil, nuestro seguro de coche, nuestros libros, nuestras vacaciones. Son los dueños de todo lo material que usted y yo, en nuestra ilusión, creíamos que era nuestro. Todos esos hombres, con caras de código de barra, han sido citados por el presidente y se supone que a este le deben rendir sus cuentas. Pero se trata de otra misteriosa ilusión. La realidad es que el presidente le rinde nuestras cuentas es él el que tapa sus agujeros y se preocupa porque todas sus chaquetas estén siempre planchadas. En cambio, fíjese usted qué cosa, a ninguno de esos hombres los hemos elegido en votación secreta. Al que algunos han elegido es al fontanero de emergencia del fondo de la fotografía. Los hombres marca de la fotografía no pueden estar más contentos. Están ante el presidente ideal para los tiempos de crisis. Digamos que la mayoría de las personas que lo votaron, e incluso la mayoría de los que no lo votaron, se encuentran endeudados hasta sus cejas. Sus casas a punto de ser embargadas, su luz y su agua pueden ser cortados. Ya muchos no disponen de móvil y sus coches tienen un cartelito que pone se vende. En cambio, a estos 40 hombres y una mujer, el presidente, gracias a sus reformas financieras y laborales, les está haciendo subir su tasa de beneficio. Esta fotografía da miedo, a mí por lo menos, pero tiene alguna virtud. Está concentrado en un solo salón todo el poder económico español del momento. A ver, compas, si estamos un poco más atentos la próxima vez y asaltamos el palacio, aunque no sea invierno. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy.
Nosotras las personas, Lore, Lorena, que junto con Guillermo y otra mucha gente ponen en circulación una serie de puntos pero de puntos especiales, punto de fuga. Buenas, Lorena.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto de punto de fuga?
Bueno, pues a ver, punto de fuga es un proyecto de lucha anticarcelaria que surge hace unos 6 años aproximadamente y que lleva funcionando así a trompicones, con paradas y acelerones desde entonces. Y su cara más visible es una publicación que editamos bajo el mismo nombre, una especie de periódico, revistilla, así, y estamos ahora también con la edición de libros.
Para sorpresa de una, parece ser que lo hacéis gratuito.
Sí, sí, es completamente gratuito, porque creemos que es la mejor forma para llegar a todos los públicos y a todo el mundo, porque igual a nosotros nos puede llegar a interesar mucho la realidad penitenciaria, pero hay gente que si tiene que pagar por leer algo así, pues no lo va a hacer. Entonces creemos que es la mejor forma de que gente que nos interesaría de otro modo por esta serie de temas, al encontrarlo así de forma tan accesible, pues pueda leerlo, pueda interesarse en un momento determinado por conocer esta realidad.
Me consta que en el último punto de fuga algunas gentes de Baladre se han implicado y, dado que este es una de las herramientas divulgativas para la gente de Baladre, ¿qué trae este punto de fuga que está en el horno a punto de salir la próxima semana?
Pues en este punto de fuga hemos tratado de profundizar un poco en la reforma del Código Penal. Entonces hemos estado trabajando con una serie de gente que estaba así más puesta en temas legales y se ha explicado de modo sencillo, así, para que todo el mundo pueda entenderlo con un lenguaje normal, no el que suelen usar abogados y demás, en qué cambia este Código Penal y cómo afectan a las personas estos cambios. Entonces, un poco ese es el eje central del Código Penal. Después hay un artículo bastante extenso que habla de la lucha de los CIES, que son los ficheros de internos de especial seguimiento. Se hace un repaso así al recorrido de la lucha contra esta barbaridad. Después tenemos un apartado sobre control social, en el que se habla un poco sobre los móviles, las redes sociales, la nanotecnología y todas estas cosas que nos suenan a veces un poco a chino, pero que están poniendo en circulación para tratar de controlarnos un poquito más. Y después, al principio, se realiza una contextualización del sistema penal, como desmitificándolo, diciendo que es uno de los más duros que hay ahora mismo en Europa, y así un poco, pues así, tratando de hacerlo un poco con lenguaje de la calle para que pueda llegar a todo el mundo y todo el mundo pueda entender un poco lo que queremos transmitir.
Cuando hablamos de esta revista, Punto de Fuga, significa que al ser gratuita tenéis que buscar recursos. 6 años muestra por lo menos una tenacidad, ¿no? Una insistencia.
un intento de tenacidad e insistencia, sí, sobre todo muchas ganas. Lo que pasa es que, por ejemplo, este número, si no fuera por la ayuda de compañeros como los de Baladre, etcétera, pues no se podría haber sacado a la luz, que nos han dado su apoyo y demás. Entonces, nosotros lo que estamos intentando ahora mismo es hacer una campaña, porque llevábamos bastante tiempo sin publicar nada, desde el último especial sobre autogestión de la salud, hace un año y un poco más. Entonces se nos han roto un poco las redes de apoyo económico que veníamos teniendo, pues de colectivos, de gente que hacía comedores y nos ingresaba dinero, de distribución y demás. Entonces estamos volviendo a empezar un poco a construir estas redes, porque sin estas personas que nos pueden apoyar en un momento determinado económicamente y a la hora de distribuir, etcétera, pues no es posible el proyecto.
De alguna manera, hablar con Lorena es hablar también con una activista, persona inquieta, militante, y de hace años. Por allá por Valencia empezaba la inquietud, ¿no?
Lorena. Sí, por Valencia, hace algunos años ya, sí.
Hace algunos,
Sí, hace, pues a ver, 9 años.
9 años. 9 años, y pueden creerse que es que lo tuyo son ya de cuarentona, y no es así.
No, tengo 26.
Pues eso. O sea que muy prematura, Muy prematura.
Bueno, yo creo que en las ciudades grandes es un poco lo que se ve. Así hay compañeros más mayores, empiezas a salir, empiezas a descubrir un poco el mundo, y ya te vas interesando por ciertos temas que después ya, pues según la sensibilidad de cada uno o la apreciación que tiene de la realidad, pues se van encauzando hacia unas luchas o hacia otras.
¿Conoces de sobra el mundo del trabajo social? ¿No?
Sí, lo conozco porque mi compañero estudia trabajo, bueno, terminó trabajo social.
Y sobre todo también has compartido cantidad de proyectos de centros sociales, ocupados, gestionados, alquilados, de todo tipo. ¿Cómo ves este escenario y sobre todo tu proceso en términos personales, tu experiencia? ¿Cómo evalúas el recorrido en los últimos años de este mundo de los centros sociales? Supongo fundamentalmente en el País Valenciano, que es donde más conoces, y Cuenca, ¿no?
Sí, pues a ver, el mundo de los centros sociales para mí ha sido siempre mi mundo, entonces yo siempre realizo de él una valoración bastante positiva. Pero claro, yo creo que también es un espacio que puede llegar ciertos momentos en los que se sitúa de una forma muy cerrada. Entonces creo que son espacios que se deben de abrir un poco más a la gente, a otras iniciativas, a otros colectivos, con los que si bien no se está enteramente de acuerdo en momentos puntuales sobre ideologías, sobre ciertas cosas, sí que es verdad que trabajamos muchas veces en los mismos ámbitos, con las mismas personas, que a fin de cuentas es lo importante, y que se pueden aunar fuerzas para que la lucha sea más amena, más compartida y se avance.
Con el nuevo Código Penal se sigue criminalizando la ocupación. En el anterior código hasta Izquierda Unida estaba de acuerdo, ahora dicen que no para tanto. ¿Cómo ves este panorama, ¿no? En el tema de relación centros sociales, espacios vacíos, propiedades privadas o públicas inhabilitadas, inaccesibles, sin vida, con el derecho a utilizarlas, a gestionarlas, a ocuparlas, a darles un sentido?
Sí. A ver, yo lo veo negro. Lo veo muy negro porque personalmente mi postura en este sentido es que es de una lógica aplastante. Cuando hay espacios vacíos, muertos, sin vida, y hay gente con ganas de hacer cosas y utilizar esos espacios, rehabilitarlos y poder realizar en ellos actividades para el barrio, para la comunidad o para ellos mismos, yo creo que se debería de poder hacer tranquilamente, creo que es positivo para todos, pero creo que el panorama está muy negro porque se está reprimiendo, se está criminalizando, tanto en España como fuera de España, y se están llevando a cabo unas políticas bastante duras y bastante demoledoras hacia el movimiento Ocupa. Pues lo que te decía, se llevan unos años que se hacen muy, muy difícil. Hay muy pocos espacios que estén aguantando, hay algunos que lo están haciendo, pero la mayor parte de las veces después son procesos largos, muy costosos, con muchas penurias para la gente que está dentro, porque tienen que responder judicialmente, económicamente, y se empieza a hacer bastante difícil. Hay una persecución de la gente que ocupa en el Estado español que empieza a rayar lo peligroso ya.
Una amiga me decía que para ser ocupi, decía ella con cierto cariño pero a la vez con cierta rabia, había que tener churritos y vestir terriblemente, pues con andrajos, como que lo has pillado en una papelera y de rebote. ¿Es así la cosa? ¿Tanta identidad?
No es así. A ver, como en todos los movimientos hay gente para todo, ¿sabes? Si hay gente que lleva una estética muy marcada y muy definida, hay gente mucho más identitaria que por vestir con harapos en un momento determinado puede mirar por encima del hombro a alguien que se vista más o menos bien, igual que sucede al revés, pero porque tontos hay en todos los movimientos. Pero yo creo que la tendencia es mucho más hacia la normalización. O sea, tú ahora no tienes por qué distinguir a un ocupa. Vamos, de hecho, se sorprendería a la gente si viera a compañeros nuestros o... Sabes que no tienes por qué llevar una estética, simplemente son... Es una ideología y son unas creencias de que tú puedes darle vida a los espacios que están muertos y que tienes derecho a ellos porque nos los han arrebatado. Y que tenemos derecho a vivir sin tener que estar 8 horas esclavizados para conseguir un sueldo, para poder pagar un espacio en el que desarrollarte como persona. Y no es justo, vamos, pero de ahí a que tengas que llevar crestas, pendientes, vestir con harapos, no es necesario, vamos. A quien le guste, pues bien, ¿no? Porque las estéticas no dejan de ser eso, estéticas. Pero no es, tampoco es la tendencia ahora ya en estos puntos. Igual es que ya nos hemos hecho un poco más mayores y también suelo parar con gente más mayor, pero no es lo que marcaría ahora mismo él.
De alguna manera, Lorena, tú no pudiste llegar a Coya al encuentro último de Baladre porque un animalillo que quieres mucho puso su cabeza donde no tocaba y os dejó sin batería, ¿no?
Sí, nos dejó sin batería en medio del monte.
En medio de un monte.
Sí.
Pero eso me lleva a un tema que algunas compañeras, y como estamos hablando con sinceridad, cariño y respeto, están un poco cansadas de la necesidad de tanto animal cuando nos reunimos para discutir, para hablar, para desarrollar. No lo plantean como negarlo, pero lo plantean como, bueno, ¿y ahora por qué esta necesidad de centralidad? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo la gente que realmente amáis y convivís además con animales, ¿no? Y son parte de vuestra vida? O sea, sí. Toda esta tendencia ahora que aparenta desde fuera cierta moda, ¿no?
No sé, para mí mis animales ni son una lucha, ni son una moda, ni son parte del movimiento ni de nada. Son mis compañeros de vida a un nivel más humano. No sé, por ejemplo, la golfilla lleva conmigo 6 años, el hurto lleva 7 con nosotros. Son perros a los que no se podía colocar, nacieron en una camada los dos bastante extensa y creímos conveniente no dejarles abandonados en ese momento, a su suerte. Y desde entonces nos acompañan con sus cosas buenas y con sus cosas malas, porque dependen de ti y en parte tú dependes emocionalmente de ellos. Es un trabajazo tener animales. Muchas veces sí que es verdad que pueden llegar a hacerte más difíciles las cosas, como llegar a una actividad matutina porque el perro te deja sin batería y cosas así. Pero yo no los metería dentro de un debate político ni de nada, simplemente ellos van conmigo, yo me hago cargo de ellos y no creo que, o sea, la gente que nos quiere y nos aprecia sí que puede sufrir sus consecuencias en ciertos momentos, ¿no? Porque claro, podemos tardar más, podemos tardar menos, llegamos a las casas con perros, sin perros, lo típico, pero no creo que sea para mí no es un debate político, si se puede centrar dentro de la liberación animal y así, pero mis perros son mi familia, vamos. No entran en esto para mí.
Lorena, porque os conozco y además del aprecio y los afectos, bonita la experiencia de relaciones intergeneracionales, ¿no? También en Cuenca y en Valencia y ahora, que lo sé, buscando por ahí gentes, ¿no? Con las que os enredáis, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo nosotros estamos en un proceso, pues eso, de abrirnos a la gente y estamos aprendiendo mucho de gente más mayor que nosotros, que nos está contando otras formas de hacer, otras experiencias, que llevan mucho tiempo, que funcionan, que ves que son gente que está realmente implicada, que dedica su vida a esto, y la verdad es que estamos aprendiendo mucho y sobre todo disfrutando mucho con esta gente. Nos sentimos acogidos, respaldados, creemos que se pueden hacer cosas, que podemos trabajar juntos.
En este momento de... Volviendo al punto de fuga, esa revista que sale ahora, que de alguna forma también es una fuga, ¿no?, de la represión, del control, de las cárceles. ¿Cómo valoráis, ¿no? O sea, 6 años, ¿no?, colocando...
Sí, aproximadamente.
O sea, ¿cómo valoráis, ¿no?, lo que habéis influido, la aportación vuestra, ¿no?, en sacar a la luz la realidad de las papeleras sociales de las cárceles, ¿no?, en el Estado español?
Pues la verdad es que hemos pasado por muchos momentos. Supongo que sucede en todos los colectivos y en todas las luchas. Hemos pasado por momentos de euforia, cuando de repente llegas a una ciudad y alguien se entera de que estás dentro de este proyecto y te dice que es genial, que llega a su ciudad, que lo lee, que lo distribuye, que está muy contento con el trabajo, que le sirve. Y luego por momentos no tan amables, cuando nos damos cuenta de que igual nuestra lucha a veces se queda en el papel, de que realmente no sabemos si llegamos o no llegamos a los presos, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que, en ese punto es en el que estamos ahora mismo trabajando, tratar de hacer una lucha más real, más cercana a las personas presas y a sus familias, que a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no?, porque son los que más brutalmente están sufriendo esta represión por parte del Estado.
¿Cómo percibís desde el punto de fuga esta tendencia a generar tribus, sectores, cuadrillas, grupo, estufa y cerrarse? O sea, ¿Qué les comentarías, ¿no?, a la gente que tiene miedo, ¿no?, a perder la pureza al relacionarse con otras?
Pues a ver, primero que la idea de pureza, a mi entender personal, es una idea absurda. Yo creo que por convivir con otra gente, por compartir espacios, por compartir inquietudes, por apoyarte en luchas, por crear una red en la que todos nos podamos sentir parte de algo y que trabajamos por algo, no quiere decir que tú dejes de lado tu identidad ni tu ideología, que puede ser la más radical o la menos radical, ahí cada uno se puede posicionar, y que tú puedes hacer muchísimas cosas, que los días son muy largos y los años también, y puedes ver a mucha gente muy diferente, y que muchas veces nos parapetamos detrás del ego político y somos incapaces de ver a las personas, vamos, que a fin de cuentas somos las que movemos esto. Yo creo que hace un poquito falta de humanidad, no subirnos tanto a la parra de nuestras ideologías y de nuestras historias, sin renunciar a ellas, porque ya te digo, yo estoy muy convencida de las mías, pero no quiere decir que no sea capaz de ver a las personas que me rodean y de juntarme con ellas, que es de lo que se trata.
De alguna manera, Guillermo hablaba hace poquito de una idea en Madrid, en un centro social, de empezar a satisfacer necesidades como primarias, otras no tan primarias, pero muy básicas, y una de ellas, creo recordar, me refiero en primaria a los grupos de consumo, de producción, que muchos centros sociales ya están en marcha, son más conocidos, pero me alegró también el que pensara Guillermo y tus colegas en ese tallercito para arreglar los cochecitos que son necesarios para alguna gente de momento y mientras tanto, que dice la otra, en las ciudades, en los pueblos, ¿no? ¿De dónde salen este tipo de proyectos que dan otra perspectiva también a lo que conocemos de los centros sociales históricos, ¿no?, en el Estado español?
Pues a ver, yo creo que este tipo de proyectos nacen de la necesidad de que nos hacemos mayores, de la necesidad de que todos tenemos que comer y de la necesidad de que si puedes compartir con tus colegas las inquietudes que tienes y eso te pueden llevar a aprender un oficio y a poder desarrollarlo y no enriquecerte, pero sí a vivir de ello, oye, pues mejor esto que pasarte 8 horas en una fábrica, ¿no?, haciéndole el culo gordo al patrón, yo creo. Y creo que es una forma de crecer juntos también, pues si cada uno nos gusta una cosa, cada uno somos capaces de desarrollarnos en un ámbito y yo te puedo arreglar el coche y tú mañana me puedes ayudar a pintar mi casa y yo pasado te puedo enseñar a hacer un huerto ecológico, cómo dar una clase de matemáticas a un niño, pues yo creo que eso es bastante positivo para todos.
¿Cómo vamos a poder recuperar la relación con las que no están en nuestros mundos, las que nos ven como raras, extrañas, diferentes? O sea, ¿crees que vamos avanzando en la comunicación, en la relación con otros sectores y gentes?
Yo esto lo veo muy complicado, no puedo darle vueltas a las cosas y lo comento con Guillermo y con los compañeros y es complicado, es bastante complicado, porque no sé, parece que se ha construido una barrera de individualismos y de historias raras y parece que muchas veces la gente por la que nos estamos moviendo, aparte de por nosotros mismos, no nos recibe bien. Otras muchas veces te das cuenta de que sí, de que simplemente es desandar el camino que se habían dado hacia posturas más extrañas y volver a hablar con la gente y volver a acercarte a ellos. No sé, supongo que esto es cuestión de tiempo también, de tratar de acercarte a la gente que nos ve como raros. Es una labor de años, yo creo, de trabajar en un proyecto, de trabajar con una gente. Igual para esto nos movemos demasiado, pero yo creo que si te quedas un poquito quieto en algún sitio y empiezas a hacer vida de barrio y empiezas a comunicarte con los que son tus vecinos, pues no digo que al final compartan todo lo que tú compartes, pero que ya no te vean como un bicho raro y te vean como el vecino de al lado que le puede apoyar en un momento determinado y viceversa, pues creo que sí, pero vamos, es tiempo.
Es cuestión de tiempo. Y una lo ha vivido, lo ha visto, sabe de vuestra actitud, de la capacidad de enredar con gentes de 50, 60, 70, con la Maruja, con el Pepe, con el Antonio y la Juana. Y hoy más que nunca, si algo hemos podido aprender, ¿no?, del siglo XX, es que el vanguardismo por sí solo no va a ningún lado.
No, yo creo que las ideas se tienen que poner en práctica, que no puedes quedarte con tu discurso súper chachiguay radical y que hay que ponerlo en marcha, vaya, tratar de explicarlo, que no te digo con esto tratar de convencer, sino tratar de que el resto de gente pueda llegar a entenderte, no quedarte solo en plantear una cosa como una bomba de explosión y que nadie la entienda a tu alrededor. Creo que igual esa bomba de explosión es necesaria porque, no sé, todos tenemos formas de lucha distintas y discursos distintos y postulados muy distintos, pero que hay que comunicarlo a la gente. La gente tiene que saber que tú estás diciendo eso a través de estas historias.
Lorena, un gustazo.
Muchas gracias.
A ver, Manuel, si hacemos muchos puntos de fuga, nos cuidamos y hacemos viable y posible, y sobre todo que aguante y perdure estos procesos de búsqueda, de sentido de la vida,
muchas
la lucha.
Gracias, Manolo, muy amable.
Un besazo.
Gracias por todo.
Ok, bendito fuego. Ja, esto no es Los Ángeles sino Santa Cruz. Falsa historia la que me cuentas tú. Aquí no hay banda ni asunto extraño. Solo policía corrupta de hace años. Alto mando que maneja el por mayor. Mientras tres familias que le limpian el sudor. Todo para obtener su protección. Solo los que son del gueto saben lo que hablo. Disculpa si me meto con tu bemeta al contado. Tú pusiste el tablero y yo aquí puse los dados. El menos buscado y el menos acechado. Siempre porque más familia había destrozado. Y digo mal sembrado igual a mal cosechado. Algún día de estos jóvenes habrán desbancado. Esto es real, yo no lo distorsiono. Si quieres comprobarlo, haz la prueba de carbono 14. Sigo los mandamientos de Moisés. Y a mí me da igual, quieran vivir ilusiones. Aquí no hay banda, ni asunto extraño. Solo policía corrupta de hace años. Alto mando que maneja por mayor. Mientras tres familias que le limpian el sudor. Todo para obtener su protección. Solo los que son del gueto saben lo que hablo. Falso profeta, solo habla mentira. Llenando la cabeza inocente de ira. No ha vivido realidad en su propia vida. Toda su memoria se quedó confundida. Artistas mienten, políticos mienten. Periodismo junto a ellos también mienten. Es evidente darle fuego candente. Para que no se vea influenciada mi gente. Digo, esto no es Los Ángeles sino Santa Cruz. Falsa historia la que me cuentas tú. Aquí no hay banda ni asunto extraño. Solo policía corrupta de hace años. Alto mando que maneja el por mayor. Mientras tres familias que le limpian el sudor. Todo para obtener su protección. Solo los que son del gueto saben lo que hablo. Disculpa si me meto con tu bebé tal contado. Tú pusiste el tablero y yo aquí puse los dados. El menos buscado y el menos acechado. Siempre fue el que más familia había destrozado. Y digo mal sembrado igual a mal cosechado. Algún día de estos jóvenes habrán desbancado. Esto es real, yo no lo distorsiono. Si quieres comprobarlo, haz la prueba de carbono 14. Sigo los mandamientos de Moisés. Y a mí me da igual, quieran vivir ilusiones. Aquí no hay banda ni asunto extraño. Solo policía corrupta de hace años. Alto mando que maneja el por mayor. Mientras tres familias que le limpian el sudor. Todo para obtener su protección. Solo los que son del gueto saben lo que hablo. Disculpa si me meto con tu bebé tal contado. Tú pusiste el tablero y yo aquí
Dentro de la campaña por la mejora de las ayudas de emergencia social, Vivir Dignamente es un Derecho, la Asociación contra la Exclusión Alambique y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Paro y Precariedad de Gijón convocaron una acción reivindicativa de 24 horas por los derechos sociales a la que llaman La Emergencia No Puede Esperar. Esta convocatoria se trata de una concentración en la que están pues concentrados por fuera de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Llevarían allí desde las 6 de la tarde de este lunes 4 de abril y continúan allí hasta las 6 de la tarde de este martes 5 de abril. Conectamos ahora en directo con esa plaza y vamos a hablar con Roberto de la Asociación contra la Exclusión de Alambique, que nos va a explicar un poquito esta concentración y qué actividades se están llevando a cabo allí. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevan esa concentración? Ya llevan varias horitas ahí, ¿no?
Sí, ya nos queda, estamos en la recta final ya, como quien dice.
¿Cuáles son los objetivos por los que han planteado esta acción tan contundente por fuera de esa Fundación Municipal de Servicios Sociales?
Pues la verdad es que el objetivo principal era intentar incidir de manera mucho más fuerte en toda la problemática de las ayudas de emergencia social, porque nos estamos encontrando con que la situación empieza a ser cada vez más de emergencia, valga la redundancia, ¿no? Cada vez nos estamos encontrando en la oficina de información sobre derechos sociales, que trabajamos en Alambique, con situaciones más problemáticas y con un maltrato más continuo por parte de los servicios sociales. Y queríamos como hacer una llamada de atención y decir que ya estaba bien y llevárselo a la puerta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y decirles un poco que ya valió, ¿no? Que hay que tratar a la gente con un mínimo de respeto y que la emergencia no puede esperar.
Bueno, veo que plantearon bastantes actividades durante la jornada de ayer y también en la de hoy, que como tú dices ya andan casi en la recta final. ¿Nos explicas un poquito qué actividades han hecho para poner de cara a la calle estos objetivos, estas peticiones?
Sí, intentamos generar dos tipos de espacios. Por un lado, el espacio de denuncia clara y de intentar chillarles un poco a la concejala de Servicios Sociales y a la propia Fundación, y por otro, espacios de encuentro, ¿no?, que nos permitiesen informar sobre las ayudas de emergencia y también, bueno, pues compartir un poco esa denuncia, ¿no? Entonces comenzamos con una concentración a las 6 de la tarde, el lunes 4, y luego un espacio de charla para conocer un poco cuál estaba siendo la situación de emergencia social, ¿no? Un diálogo abierto con la gente participante, que bueno, pues había desde gente de otros colectivos sociales, a gente que está viviendo en la calle o que está viviendo más la situación, ¿no? Después compartimos un poco pues lo que era la cena, un caldo cocinado por las mujeres del barrio donde tenemos la oficina, y ahí terminaría un poco. Después hicimos noche, compartiendo un poco el frío, ¿no?, aunque fuese solo testimonial. Y hoy martes lo que teníamos planteado era una pitada por los derechos sociales, ¿no?, para que por lo menos nos escuchasen, ya que no nos escuchan habitualmente, que nos tuviesen que escuchar durante 15 minutos de manera, bueno, bastante atronadora, para luego compartir la comida y por la tarde mostrar el juego de la oca, que es un juego que tenemos adaptado para mostrar todas las barreras que los servicios sociales nos aplican cada vez que queremos ejercer un mínimo derecho o poder optar a una mínima ayuda. Es el juego de la oca, de oca a oca y nada te toca, que es una adaptación del clásico juego de la oca, pero intentando mostrar, bueno, todas esas trabas que tenemos, ¿no?, para terminar a las 6 de la tarde con una nueva concentración y un decir que no nos vamos a parar aquí, ¿no?, que hay que continuar con esta campaña y que hay que conseguir cambiar la orden reguladora que está haciendo que estas ayudas de emergencia no estén sirviendo para nada, ¿no? Y es un poco lo que hemos planteado durante estas 24 horas por los derechos sociales.
Supongo que, bueno, por lo que decías antes sobre estos puntos de información de derechos sociales, de reivindicación a lucha, que hay varios por todo el Estado, y uno es el que tiene Alambique, la Espiral. Me imagino que han venido realizando un trabajo de reivindicación y de lucha, como decía, y supongo que ante las barreras que, como tú mismo comentas, se han encontrado por parte de estas oficinas municipales de derechos sociales, pues han llegado hasta a esta medida tan contundente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que se da un poco desde esas oficinas municipales cuando se encuentran con tanta gente concentrada en estos 24 horas por los derechos sociales ahí en Asturias?
Pues mira, lo que hemos notado y lo que nos han mostrado es, bueno, un claro cabreo, ¿no?, de ver que gente les dice lo que está pasando. Ellos juegan claramente al ámbito publicitario, ¿no?, de lo que hacen desde los servicios sociales, cuántos millones le dedican a la fundación, cuántos programas hacen de ocio saludable y todas esas cosas. Pero es mera propaganda, nunca nos muestran la realidad, esa realidad que desde los puntos de información, desde las oficinas alternativas de información, sí que estamos palpando todos los días, ¿no? Y el mostrarle aquí, visibilizarlo y denunciarlo, les cabrea mucho. Por ejemplo, la concejala de Servicios Sociales se ha cruzado con nosotras dos veces y su cara ha sido de verdadero cabreo y la nuestra de verdadera satisfacción, por un lado, por verla que eso les escuece, pero por otro lado, de impotencia también por no poder hacer más, ¿no? De no poder, pues, quizás volcar todo ese cabreo que sí que tenemos todas, ¿no?, ante la situación de maltrato que se está encontrando la gente. Entonces, claro, de repente todas las trabajadoras sociales ver aquí concentrada pues a gente a la que han estado maltratando o la están controlando socialmente o la amenazan continuamente, pues la verdad es que, bueno, pues aunque sea un poquito, nos produce esa satisfacción de poderles denunciar y chillarles a la cara que bueno, que va a valer, ¿no? Que en algún momento lo que hacen les tiene que costar algo. Y que vamos a hacer todo lo posible porque sea así y porque las cosas puedan ir un poquito mejor para la gente que no tiene o no tenemos recursos, ¿no?
Supongo que la gente un poco no entiende, porque como tú dices, la normativa es la que es y hay que intentar cambiarla, ¿no? Pero bueno, las trabajadoras sociales a veces ponen un papel ahí, unas barreras que supongo que por lo que me estás diciendo no son para nada las que se esperan, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esperábamos encontrar un poquito más de comprensión en estos años trabajando desde la Oficina de Información Alternativa, ¿no? Porque en verdad ellas no dejan de ser un eslabón, o sea, en verdad no deberían de poder tener que tener esa capacidad de decisión, ese poder que aplican a las personas, sino que lo que tendrían que hacer, bueno, jugar a facilitar, ya que todo lo que nos encontramos pues son continuas trabas, barreras e impedimentos a poder ejercer unos mínimos derechos o unos mínimos accesos a esas ayudas, ¿no? Y claro, de poder ser unas facilitadoras o ayudarnos a plantear cosas, pues se convierten casi en el enemigo, ¿no? Cuando no debería de ser así. Y nos encontramos eso, que para la convocatoria de esta acción, por ejemplo, pues les ha sentado muy, muy mal que vengamos a la puerta de su fundación a decir cuál es la realidad que nos estamos encontrando. Y bueno, pues otra vez la misma historia, ¿no? Gente que nos podía facilitar o que le podía facilitar a la gente sin recursos, pues bueno, ese acceso a unos mínimos, pues se convierte más que nada en un agente de control social y de poner trabas e impedimentos.
Y esa gente sin recursos, que tristemente hoy en día es la mayoría de la población y va creciendo más y más, que no está ahí concentrada, pero qué pasa y que ve el mensaje que están ustedes dando, la reivindicación que están haciendo ahí desde esa zona, ¿cómo lo viven? ¿Qué respuesta tienen ya de la gente que pasa por allí? No desde el ayuntamiento, sino de la gente de a pie, ¿no?
Pues mira, la verdad es que está siendo una respuesta muy buena. Ya te comentaba que planteamos dos espacios, el de denuncia y el de relación, uh-huh, información sobre las ayudas y poder compartir qué está pasando. Pues creemos que el más rico, aparte de la posibilidad de denunciar que comentábamos, está siendo el de poder parar con la gente y charlar, ¿no? Porque la gente se está parando, nos está compartiendo qué está pasando, se está queriendo informar, nos está trasladando información de cómo se les está tratando en las unidades de trabajo social. Bueno, la verdad es que por ese lado, la acción de estas 24 horas por los derechos sociales está resultando muy positiva, además para poder conocernos y enredarnos, ¿no? Ya hay pues varias personas que tienen mucho interés en poder que esa información o ese problema es colectivo y se puede socializar, ¿no? Y se puede hacer denuncia de lo que está pasando, no ya en su problemática individual, que es muy dura y muchas veces muy angustiosa, sino el poder socializarlo y visibilizar que eso es un problema colectivo, ¿no? Que la carencia de recursos no es una cosa que nos afecte individualmente porque no nos lo hemos sabido montar o porque ahora es una situación de paro, sino que, bueno, es que el modelo es así, es un modelo injusto, es un modelo que necesita generar exclusión social y que eso se concreta, claro, pues en que no podemos acceder a ayudas y recursos, en que nos quedamos en paro y nos quedamos tiradas. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Que no tratéis muchos de los programas.
Bueno, pues dentro de lo dramático de esta situación, ¿no?, en que vivimos y en que nos vemos que a veces no queda más remedio que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ir allí, concentrarse y cabrear y picar un poco, ¿no?, a la gente que tiene ese poder. Dentro de lo que decía, de ese dramatismo, nos alegramos, ¿no?, de que la gente tenga buena respuesta y de que vemos que ustedes lo valoran positivamente, ¿no?, que están cumpliendo los objetivos. Así que nada, felicidades por el trabajo que están haciendo. Ojalá esto ayude a que más gente se anime a hacer este tipo de acciones, que hay que decir que funcionan, ¿verdad? Aunque seamos poquitas, no seamos todas las que podamos estar allí, pero sí, funcionan.
Sí, la verdad es que funcionan. Cada vez que vemos que en un punto del Estado, comentabas antes, ¿no?, cómo hay puntos de información y oficinas de información alternativa en otros puntos del Estado, experiencias chiquitas, pero que entendemos que pocas podemos hacer mucho, la verdad es que nos fortalece. Y saber que este tipo de acciones, que muchas veces son un cabreo, una denuncia, pero que luego generas espacios de enredo y espacios de información para intentar denunciar esas situaciones y visibilizarlas, la verdad es que ayuda bastante en esa lucha contra, contra, bueno, contra este modelo social, ¿no? Y la verdad es que se agradece un montón saber que hay eso, poca gente haciendo cosas y que esas pequeñitas cosas sí que tienen incidencia.
Pues ánimo para continuar esa jornada y para seguir con esa lucha en la calle y el resto de días, que son muchas las luchas que quedan. Y ánimo sobre todo porque el que ustedes estén ahí hoy también nos traslada a nosotras un montón de ánimo y de ganas de seguir para adelante y nos trasladan un montón de ideas y de cosas que se pueden hacer para seguir luchando por nuestros derechos.
Muchas gracias a Radio Pimienta, como siempre, por ofrecer el espacio de compartir, ¿no? De compartir y contar qué estamos haciendo. Y eso, muchas gracias desde Asturias, desde Sison. Y nada, seguro que nos seguimos encontrando.
Seguro, seguro. Muchas gracias, Roberto, por estar ahí, por seguir poniendo esa lucha a la calle.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado Cambiar las gafas para mirar el mundo, una nueva cultura de la sostenibilidad. Este libro ha sido editado por Libros en Acción. Una vez esquilmado el planeta a las puertas de la ruina ecológica y por lo tanto social y muy cercanos a un previsible declive energético, estamos obligados a revisar los conceptos fundamentales que nos han traído hasta aquí. Al igual que el elefante adulto del cuento permanece atado a una minúscula estaca porque aprendió de pequeño que no se podía mover, así permanecemos atados a las categorías culturales y mentales que aprendimos cuando la industrialización era pequeña en magnitud y todavía no era suficientemente destructora. Este libro aborda una serie de conceptos y maneras de ver referidas a aspectos esenciales como son la energía, la tecnología, la información, la realidad virtual, la economía, la movilidad, el crecimiento, las necesidades humanas, el trabajo de las mujeres o la educación, entre otras, que han de ser revisadas e incluso dadas la vuelta. Propone también formas de mirar alternativas construidas desde la perspectiva de una cultura de la sostenibilidad y de la justicia social. Volvemos a repetir el título del libro, Cambiar las gafas para mirar el mundo, una nueva cultura de la sostenibilidad, edita Libros en Acción y tiene unas 342 páginas. Y su precio de venta al público es de 16 euros. Pues nada, como siempre, compañeros, recomendaros la lectura del libro e invitaros a que estéis ahí la semana que viene. Un beso.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, así que te recordamos rápidamente nuestra web, redasociativa.org/baladre. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado, a Jesús Giraldes, a Manolo Sáez, a los compañeros y las compañeras de Zambra, también a Lorena y a las gentes de Alambique. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.
Su política. gótica y su iglesia romana. Yo, más llama, más y más llama, hasta que no quede nada del temple. Y más llama, más y más llama, quemo su política y su iglesia romana. Yo, más llama, más y más llama, quien ascenderá su montaña. Oh, la Jehovia, Rastafari, Naya Bingui Chant, en la mañana, so give thanks and praise, acción de gracias, pues no me alcanzan sus garras. Babilón, sacerdotes abusando de niños, lesbianas y travestis, en Buckingham, en la Casa Blanca, duerme un asesino, y como Guantánamo hay 50 mil más. En la costa de Galicia el prestigio un guiño, y hacen como que no ha pasado nada. Y estoy yo seguro que esto que digo lo van a negar. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante. Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Yo le digo, ven, no van a poder, no, no. Yo no entiendo fuego, prendo fuego, hasta no traigo hipócritas ni fariseos. Rastai, sigue un camino correcto. Y Rastai, lo que te dices es bien cierto. Sin el lang, yo no miento, no, no. Mira a tu alrededor, oye, guay, verás que es verdad. Ay, 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 bombas de destrucción masiva en Irak. Y mientras tanto, ¿dónde está Osama? Una nueva ola de hambre en África. Y no es noticia esta semana, junkies, putas y menores de edad. Mama Black, dígame a tu Madrid Central, y diga más llama, y más llama, y más llama, Rasta no mama, quemo su política y su iglesia romana. Ya, más llama, más y más llama, hasta que no quede nada.